Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Hoy por delante un programa muy cultural, bueno, estamos en ello ya concretamente desde hace una hora, pero todavía nos quedan muchas cosas en el ámbito cultural que contarles. Enseguida nos vamos al cine, porque en las últimas horas en los Multicines Norte, en Vigo, se ha puesto en marcha una iniciativa muy peculiar, que es vender entradas para el cine, vender butacas sin saber las personas que van a acudir al cine qué película se va a proyectar. Le vamos a preguntar al responsable de los Cines Norte de Vigo cómo ha ido la experiencia que se ha llevado a cabo este lunes. Fíjense las veces que se ha dado por muerto el cine con esto del streaming. Le ha pasado algo parecido al papel, que algunos también llevan dando por muerto el libro, el papel, desde hace muchos años. Y es verdad que, bueno, pues las cifras de lectura no es que estén en un momento excelente, pero bueno, pues se van manteniendo también las cifras de lectores. Y precisamente, bueno, pues eso lo demuestra también el interés que están despertando autores como la que nos visita en esta jornada. Es una autora madrileña que, bueno, pues llegó a la escritura, a la literatura, casi por casualidad o por suerte. Ella realmente, bueno, de lo que estudió, mejor dicho, es de derecho, pero sabe mucho de letras, y de hecho también, bueno, pues eso se está viendo en las ventas de sus obras. La Tabla Esmeralda o El Jardín de las Mujeres Verelli, pues fueron auténticos éxitos en las librerías. Y ahora Carla Montero está presentando su nueva novela, El viñedo de la luna, que es una novela ambientada durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada, y que cuenta la historia de cómo los nazis invadieron incluso las bodegas, y además lo hacen desde un punto de vista femenino. Vamos a preguntarle por esto también, porque siempre se habla de los exiliados en masculino. Carla Montero, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted forma parte de ese grupo de escritores que no solo quieren contar una historia, quieren contarlo en una época determinada, centrándose mucho en la sociedad, con mucha documentación. No sé si es la literatura la forma contemporánea de aprender historia. ¿Qué opina?
Sí, ¿no? Desde luego, es una forma de acercar al lector un determinado momento histórico, quizá de manera más amena que en un libro de historia puro y duro. Y al final, bueno, pues son historias sobre personas corrientes que tuvieron que vivir en momentos extraordinarios, y quizá el hecho de que sean esas personas corrientes ayuda a que nos identifiquemos más con ellos, nos sintamos más cercanos, y por ese motivo, al acompañarlos en ese viaje durante el libro, pues podamos conocer de una forma más amena la época en la que se desenvuelven.
Bueno, el éxito de sus obras demuestra que la gente quiere sumergirse en otras épocas. Esto es una buena señal desde el punto de vista de la cultura. Llevamos años hablando de que el papel se extingue. No creo que usted esté de acuerdo con esto, ¿no? Porque ha vendido cientos de miles de ejemplares.
Sí, no, en absoluto. Yo creo que el papel está en plena vigencia, y también dijeron que se iban a extinguir las bicicletas, ¿no? Cuando salió el automóvil, y ya vemos que cada vez, incluso parece que ahora está más de moda,
sí,
¿no? Exacto, cada vez la reivindicamos más. Yo creo que el papel, desde luego, no se ha extinguido. Es probable que haya encontrado su lugar en el momento dentro de todas las ofertas de ocio de las que disponemos habitualmente. Yo además soy lectora y defensora del papel. Entiendo que otros medios tienen sus ventajas, pero desde luego, donde esté el peso de un libro, el pasar las páginas, el olor del papel, eso no tiene comparación. Es una experiencia de lectura bastante más completa.
Está en Vigo hoy presentando esta obra, hablando bueno, pues también del papel del vino en el campo de batalla, incluso, bueno, pues como instrumento de negociación o de pago, ¿no? ¿Cómo ha dado con ese material? ¿Cómo se le ha ocurrido, pues dentro de un tiempo ya explorado, ¿no? Como puede ser la Segunda Guerra Mundial, algo tan concreto y a la vez que cuando uno lo escucha dice, oye, pues seguro que esto tiene muchísima historia. ¿Usted cómo ha llegado a fijarse en ese punto?
Ya te digo que quería escribir algo sobre vino. A mí el vino me parece que es un mundo interesantísimo. El vino es mucho más que una bebida. Es historia, es cultura, es tradición. Y desde luego que tiene mucho sobre lo que contar. Y cuando una se dedica a contar historias, desde luego que sabe o intuye que puede haber un buen material. Si eso lo ponía en conjunción con la época, con la Segunda Guerra Mundial, esta ya es la cuarta novela que escribo sobre esa época, bueno, pues al final es un momento en el que me voy sintiendo más o menos cómodo, cómoda, sé que me van surgiendo historias nuevas, y al juntarlo con lo del vino, efectivamente aparece este tema del expolio que se produce sobre el vino como bien económico, pero también como objeto codiciado, como joya, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Todo el mundo más o menos ha oído hablar del expolio de arte y incluso escribió una novela hace años sobre ello. Y sin embargo es verdad que este tema es un poquito desconocido y es curioso cómo una etapa sobre la que se ha escrito tanto, se sigue escribiendo tanto, se sigue hablando tanto, hay tanta información a todos los niveles, por supuesto a nivel histórico, también en ficción. Todavía hay temas que nos sorprenden y este yo creo que es uno de ellos, ¿no? El ver cómo, qué ocurrió en esa Francia en la que el vino es tan, tan importante porque forma parte realmente de la esencia de la nación, de la esencia del pueblo francés, qué ocurre cuando los alemanes entran en el país, lo invaden, lo ocupan y convierten el vino en objeto de deseo a todos los niveles, no solo las grandes botellas que se pueden considerar joyas equiparables a las obras de arte. De hecho, bueno, pues hay botellas por las que se pagan cientos de miles de dólares, de euros, sino el vino en general, como un bien económico, el vino peleón, el vino de consumo cotidiano, para los alemanes también fue muy importante porque era, como digo, un objeto económico que a ellos les procuraba muchos beneficios cuando comerciaban con él, incluso cuando lo distribuían entre las tropas también para elevar la moral de los soldados. Y lo que se va a producir, como digo, es un verdadero expolio, que además tiene unas características muy especiales y que hacen que sea diferente del expolio del arte. Quizá la mayor singularidad es que mientras que el expolio del arte no fue consentido, el expolio del vino en su mayor parte sí lo fue. Por los propios actores del sector, es decir, por bodegueros, por viticultores, por comerciantes y por supuesto por el gobierno de Vichy.
Bueno, es muy interesante las historias que se cuentan también, ¿no? Bueno, pues de cosas triviales como las formas de las botellas, ¿no? Que al final son curiosidades también que tienen muchísimo sentido y que a veces desconocemos. Pero déjeme que le pregunte por el papel de las mujeres exiliadas. Usted tiene una protagonista en esta novela. Siempre se ha hablado de los hombres que escaparon de la guerra en España y que, bueno, pues luego se encontraron también la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero ¿qué destacaría usted de las diferencias del relato entre esa experiencia que vivieron hombres, de lo que se ha hablado ya tanto, y de las mujeres, que esa historia todavía, bueno, pues se ha contado muy pocas veces?
Sí, bueno, en general las mujeres ofrecen un relato muy distinto de todo lo que suelen contar, y es algo de lo que me vengo dando ya cuenta a través de mis investigaciones, como cuando hablamos de contextos bélicos, como es este caso de la Segunda Guerra Mundial, la visión, la mirada que ellas ofrecen es diferente de las que ofrecen los hombres. Y normalmente es una mirada que además queda en segundo plano, porque ellas son las primeras que son reticentes a hablar de su paso por estos momentos tan, tan dramáticos. En mi anterior novela, El medallón de fuego, que yo tuve la ocasión de investigar el papel de las mujeres rusas que combatieron en primera línea de frente durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron las únicas que efectivamente lo hicieron en igualdad de condiciones con los hombres. Ellas conducían tanques, pilotaban aviones, eran francotiradoras, es decir, luchaban de la misma manera que un soldado hombre. Y sin embargo, ellas no quieren, normalmente se resisten a contar su paso por el frente, a hacer un relato, por supuesto, heroico de lo que ocurrió. Entonces, todas estas historias han quedado en un segundo plano y esto se traslada también cuando hablamos, en este caso, pues de esas mujeres españolas que formaron parte de ese gran grupo de casi medio millón de españoles que llegan a Francia huyendo de la guerra civil en España. Ellas pues fueron entre casi 200.000 mujeres las que llegaron allí y que salen de una guerra, entran de lleno en otra. Y al mismo nivel prácticamente que los hombres, igual ellas no protagonizaron actos tan heroicos, o realmente no hemos llegado a conocerlos porque no han querido contarlos que ellos, pero sí que participaron en esa resistencia francesa de forma activa, bien fueron correo, transportaban armas, ocultaban a los fugitivos, atendían a los heridos, fueron arrestadas, fueron interrogadas, llegaron a estar recluidas en campos de concentración, sobre todo en Ravensbrück, es decir, tuvieron una participación muy activa, que sin embargo ha quedado un poco en la sombra y un poco velada por ese protagonismo que tienen, que han tenido los hombres y que en general siempre tienen a lo largo de la historia. Yo creo que es importante reivindicar este papel de las mujeres. No es una investigación sencilla y, de hecho, si uno recurre a las fuentes históricas, pues se da cuenta de que en comparación con todo lo que se ha escrito acerca de la experiencia masculina, hay mucho menos sobre la experiencia femenina. Y digo que no es sencillo precisamente por eso, porque es que ya son las primeras que rehúsan hablar de estos temas. Entonces, es importante, yo creo, intentar rescatar estas historias en la medida de lo posible.
Efectivamente, y le agradecemos que así haya sido en el Viñedo de la Luna, pues una historia, como decimos, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, pues para los amantes del vino seguro que será muy sugerente y también para los aficionados e interesados en la historia. Usted está estos días en Vigo, en Galicia, quizás en las bodegas de esta provincia también haya alguna buena historia que contar que no se ha dado a conocer.
No, desde luego. Esta tarde además tendré la ocasión de ir a Trasgauda a presentar allí la novela. Desde luego que Galicia es una tierra fantástica de vinos, hace unos vinos estupendos. Yo tuve que irme a Francia en esta ocasión porque las circunstancias históricas me lo exigían, pero sin duda que aquí existen muy buenas historias en torno al vino y nunca se sabe, nunca es tarde para rescatar una de ellas.
Carla Montero, muchísimas gracias por presentarnos su nueva novela, El Viñedo de la Luna, que están, bueno, pues estos días explicándola también a los vigueses y a los gallegos. Gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros, un placer.
Y de los libros con mucho futuro nos vamos a los cines que tienen mucha historia, pero que seguro que también les queda mucha trayectoria por delante a pesar de lo que algunos crean.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz. Hai música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hai moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados, ás 6 da tarde. Os domingos, ás 2 da tarde.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Ya les advertimos que lo de las citas a ciegas está pasando de moda. Ahora lo que se lleva es el cine a ciegas.
Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota, te?
Che fa?
Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano stincapace di tua madre.
Esta sintonía sonó anoche en los multicines en Norte de Vigo, que han estrenado esta modalidad de proyección, cine a ciegas. El espectador compra su entrada, se sienta en la butaca y deja que le sorprendan, porque la experiencia de ver una peli en el cine hace el resto. Pablo Vázquez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estrenaron anoche con Siempre nos quedará mañana esta modalidad de cine a ciegas. ¿Qué tal fue?
Pues fue, la verdad, muy bien, fue un éxito. O sea, mucha gente, la gente quedó muy contenta y sorprendida por la película que pusimos.
Uh-huh. Además, una película que creo que, bueno, pues todavía habrá que esperar un poco en otras partes de España para poder verla, y en Vigo ya los espectadores han podido disfrutarla, ¿no?, esta película italiana.
Exactamente, fue un preestreno y, bueno, nadie se lo esperaba, la verdad.
Bueno, es curioso, Pablo, ahora que tenemos casi todo al alcance, ¿cómo nos motiva ese efecto sorpresa? Yo no sé si ustedes van a seguir por este camino, si van a seguir sorprendiendo con esta modalidad de cine a ciegas, o fue solamente un experimento puntual.
Bueno, fue un experimento puntual con la distribuidora y, bueno, la verdad ha sido un éxito y, bueno, pues pensamos que, bueno, pues hacerlo más adelante otra vez de nuevo,
¿Qué cree que busca la gente en una experiencia como esta, o qué tratan ustedes de ofrecerle?
Sí, bueno, lo que tratamos nosotros y la gente busca también es una nueva experiencia de cine. O sea, la gente también está un poco cansada del cine convencional, entonces busca un poco. Nosotros nos dedicamos al cine de autor, cine independiente, traemos directores a los estrenos de las películas. Entonces la gente lo que quiere es vivir un poco más el cine, ¿no? Es un poco más allá, no lo de los títulos convencionales, sino exactamente.
Que ayuden a elegir, me parece que es importante, ¿no? Porque estamos en un momento en el que hay tantas cosas que están al alcance, parece que lo tenemos todo al alcance, y en estos momentos lo difícil es distinguir, ¿no? Y ahí es interesante esto que ustedes están haciendo, porque ustedes están, bueno, pues ofreciendo un ejemplo también de resistencia en estos tiempos de macrosalas de centros comerciales.
Sí,
ustedes
sí.
Se están haciendo un hueco con una oferta distinta, ¿no? Un trabajo de elección de documentales, de versiones originales, pero de cuestiones que valen la pena, ¿no?
Sí, sin duda. Buscamos algo que, bueno, algo diferente. Buscamos un cine independiente, cine de autor. Y, bueno, lo que la gente, bueno, los verdaderos cinéfilos, pues nos piden que pongamos. ¿Qué pasa? Pues estamos haciendo también una serie de ciclos de cine, por ejemplo. Ahora mismo estamos con el ciclo de Aki Kaurismäki, que es un director finlandés. Y, bueno, pues la verdad también está teniendo bastante éxito este ciclo.
¿Cómo es ese trabajo entre bambalinas para dar algo distinto al público, para llegar a esos títulos y esas obras que son desconocidas para la mayoría?
Sí, pues es trabajo por detrás, pues hablando con las distribuidoras, hablando con directores, se pueden venir. Es un, bueno, pues es un como dices tú, entre bambalinas, ¿no?
Uh-huh.
No es coger, apuntar a qué película ponemos y ya está, sino hacemos un estudio, esto, y después, bueno, pues elegimos las películas.
Claro, y también con el criterio, ¿no?, de quien lleva toda una vida dedicada a elegir y a proyectar películas. ¿Este modelo puede mantenerse económicamente en el tiempo, Pablo, o es amor al arte?
Sí, yo más bien amo al arte con mayúsculas. O sea, pero bueno, también es verdad, bueno, que algo dijo, si no, pues no estaríamos aquí.
Claro, claro. Bueno, por cierto, que además hay iniciativas curiosas, como la propuesta del gobierno de que, bueno, pues los jubilados puedan ir al cine los martes por 2 euros. ¿Qué tal está funcionando esta iniciativa? ¿Cómo la ven?
Sí, está funcionando bien. O sea, sí, la gente mayor, pues, con la ayuda del gobierno, pues sí, pues puede ir al cine por 2 euros. Pero bien, bien, está funcionando bien.
¿Ven que hay demanda?
Sí.
Y la gente joven, me gustaría preguntarle un poquito por esto también, Pablo, porque, claro, digamos que las generaciones más mayores pues han crecido con esa experiencia especial de ir al cine. Los chavales ya han nacido casi en la época del streaming, ¿no?, en la época de las plataformas. Es muy difícil atraerlos. ¿Ustedes ven gente joven en las colas, en las salas, o mucha menos?
Sí, pues que hay una generación ahora de gente que vive el cine. O sea, hay una generación de nueva gente que bueno, pues es fanática de directores, de películas, de ciclos, y bueno, nosotros lo estamos viviendo. Bueno, eso es un pequeño grupo de gente, pero bueno, nosotros lo estamos notando.
Entre nuevas generaciones, entre gente jovencita.
Entre nuevas generaciones.
Uh-huh. Bueno, pues es muy interesante. Pues Pablo Vázquez, yo quiero felicitarle por esta iniciativa, por dar la oportunidad, primero, de disfrutar de esas películas distintas que a lo mejor no se proyectan en otro tipo de salas, pero particularmente por este cine a ciegas, que me parece, bueno, pues una idea fantástica de acercarnos a las salas y de dejar que nos sorprendan. Que vaya muy bien. Vale, Pablo Vázquez, bien. De Multicines Norte.
Venga,
muy buen día.
Gracias.
Que estamos teniendo hoy un programa muy cultural, de estos que estamos disfrutando haciéndolo, esperamos que ustedes también escuchándolo. Enseguida vamos a hablar con Rosana Ojea, que ya saben que cada martes nos acompaña para ayudarnos y enseñarnos a disfrutar de la música clásica y demostrarnos que, bueno, no es un género ni mucho menos elitista o que tenga que estar apartado, sino todo lo contrario. Pero antes nos vamos a acercar al Banco de Alimentos de la provincia.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Mucho de arte, como decíamos, que el arte nos alimenta el alma y el espíritu, pero bueno, pues hay que alimentar también el cuerpo, y en eso ayudan cada día desde el Banco de Alimentos de la provincia de Pontevedra, y hemos hablado con ellos hace unas semanas para hacer balance de las últimas campañas, pero la situación económica para muchas familias es muy complicada. Decíamos esta mañana que, según cifras de organizaciones como Osningens, hay un 26% de pobreza en la ciudad de Vigo. Estos son muchas familias que tienen dificultades para poder alimentarse, poder llenar la nevera, y con la que está cayendo, bueno, pues solamente hay que acercarse al supermercado y ver cómo esas botellas de aceite no bajan de los 10 euros. Y en todo esto están ayudando, como decimos, desde el Banco de Alimentos, y bueno, pues al frente están Iván Martínez. Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
¿Cómo están las cosas? Porque van pasando los meses y es verdad que se contiene la inflación, pero los precios tampoco bajan, ¿no? ¿Cómo veis las cosas en estos momentos?
Bueno, pues con preocupación. Con preocupación porque efectivamente van pasando los meses y estamos en un año con mucha expectativa, con mucha preocupación, a ver qué va a pasar, qué no va a pasar. Tenemos ahí el tema de los fondos europeos, que todavía no acaban de aclarar cómo va a ir la cosa. Lo único que sabemos es que no todo el mundo que recibía hasta ahora alimentos procedentes de Europa va a recibir ayuda. Se va a limitar esa ayuda en principio a familias con hijos de edades hasta los 16 años, con lo cual quedan colectivos ahí pendientes fuera. Y nosotros, pues mientras tanto, pues buscando donde poder hacer acopio de mercancía y de alimentos para poder seguir en, ahí tratando de ayudar y de colaborar.
Están preparando el Mayo Solidario, Iván, no sé si tiene que ver también, bueno, pues con esta situación, que estén haciendo también el esfuerzo en la primavera, un esfuerzo que habitualmente pues ubicamos más en el mes de noviembre. No sé si también este año están haciendo un especial esfuerzo por las necesidades.
A ver, esta es la segunda campaña que vamos a hacer en este año. La primera fue hace unos días, como comentabas tú antes, del Campaquilo Solidario de la cadena Regalza Eroski, y ahora el Mayo Solidario, que es de la cadena Gadis. Son campañas que llevan haciendo ya desde hace unos cuantos años y que las hacen a favor del Banco de Alimentos y que, bueno, que nosotros colaboramos con ellos, lógicamente, en la medida de nuestras posibilidades, con presencia de voluntarios en algún fin de semana, ¿no? Entonces, ahora para el próximo mes de mayo tenemos el primer fin de semana presencia en una treintena de tiendas de Gadis en la provincia de Pontevedra. Y bueno, tengo que decir que la primera que hemos hecho, la del Campaquilos, pues el resultado ha sido muy muy bueno. Es decir, hemos mejorado incluso la cifra de esa operación del año pasado. Si bien es cierto que el porcentaje no es un porcentaje grande, pero hemos mejorado la cifra con respecto al año anterior. Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos animados y confiados en que la sociedad siga siendo solidaria, igual que lo ha venido siendo hasta ahora, y cada vez que acudimos a ellos pues nos han respondido muy bien.
Ahora lo que necesitan también, además de que la gente colabore pues con las donaciones, es voluntarios, ¿no?, que puedan ayudar en la campaña.
Efectivamente, ahí tenemos otro frente abierto de conseguir esos voluntarios. Nosotros ahora, para esta campaña del Mayo Solidario, que queremos, como te decía, estar presentes en una treintena de tiendas, necesitamos en torno a los 600 personas para poder colaborar, para poder hacerle frente a la campaña, ¿no? Entonces, cada vez lo tenemos más complicado. Cada vez se nos complica un poco más la cosa. No sé si es porque, pues por un lado el Banco de Alimentos, por otro lado otras entidades que también hacen campañas de recogidas de alimentos o de otro tipo de cosas, de necesidades, para cubrir necesidades de la gente más vulnerable, y que con estas cosas pues que estemos a lo mejor ya abusando un poco de la generosidad de los voluntarios y de la gente, ¿no? Pero bueno, hace falta. Claro. Hace falta. Nosotros tenemos
esas manos, claro.
Tenemos entre manos, tenemos una tarea, que es la de proveer de alimentos a la gente que no tiene para comer. Y por desgracia, por suerte o por desgracia, tenemos que comer todos los días. Entonces, todos los días tenemos que estar dando toques de atención y estar ahí tratando de conseguir, con el objetivo de conseguir esos recursos para poder hacerlos llegar después a estas personas. Entonces, claro, somos así como el martillo pilón, ¿no? Que hemos estado el mes pasado, vamos a estar este mes, queremos hacer después otra campaña también en otras cadenas diferentes que en la operación Kilo Primavera, y estamos así intentando en varios frentes para que no coincidan con el mismo tipo de clientes, digamos. Pero claro, si bien es cierto que los clientes que van a un supermercado normalmente no van a otros, entonces pues no les estamos pidiendo a las mismas personas el esfuerzo. Pero también es verdad que los voluntarios sí salen prácticamente siempre del mismo, digamos, de los mismos ficheros, ¿no? Entonces, ahí tenemos dificultades a veces para conseguir cubrir las necesidades de voluntariado.
Y además en un momento muy delicado, porque quizás no hay la sensación, ¿no?, de crisis económica que hubo en otros tiempos, socialmente me refiero, pero es cuando vamos a los datos, y es algo que nos gusta recordar también en el programa, para que, tengamos al final una foto fija, real, ¿no?, de lo que está pasando. Los datos que se conocían hace una semana del Instituto Galego de Estadística muestran que el 55% de los hogares llegan con dificultades o muchas dificultades a fin de mes en Galicia. Son datos de Galicia, ojo. Y hablábamos pues de ese 26% de pobreza, que estamos hablando ya directamente de pobreza, en ciudades como Vigo. Así que, claro, cuando vamos a los datos, realmente la situación es, bueno, pues un tanto preocupante y nos da una idea de lo importante que es la labor que se está haciendo desde el banco y desde las organizaciones que están ayudando a esas familias que tienen dificultades económicas para poder comer todos los días,
es que,
Iván.
Es que es lo que decimos muchas veces desde el banco. Una cosa son los números, los grandes números, ¿no? La macroeconomía y tal, que bueno, pues sí, es una cosa, un ejemplo muy gráfico, creo, el tema del agua, ¿vale? Uh-huh. Resulta que ha llovido mucho en Semana Santa y a nivel general, la media de toda España, pues estamos por encima, los pantanos están por encima de lo que había, de las reservas que había en años anteriores. Ah, pero es que hay zonas que están muy por debajo. Entonces, pues algo parecido pasa aquí, ¿no? La macroeconomía, los grandes números, pues parece que va la cosa todo muy bien, pero resulta que si pones pie en tierra y empiezas a ver las familias y la situación real de algunos sectores, pues la cosa no está bien, está mal. Y entonces eso unido a que, como digo yo, pues yo tengo la idea de que la sensación de que antes había pues como que un fondo, un peto en todas las familias, sobre todo la gente mayor y tal, pues había un peto que fue el que permitió que en los años de pandemia y posteriores pues se hiciera frente a esas necesidades porque había un peto familiar. Ahora ya no hay ese peto familiar. Eso se agotó.
Bueno, pues todos los que puedan echar una mano, las dos manos, para acudir como voluntarios a esta operación que estáis trabajando en ella, pues que se dirijan al Banco de Alimentos de la provincia y luego pues también ayudar en la otra parte, ¿no? Que al final es lo que se recoge en esas donaciones para que, bueno, pues se pueda, digamos, mitigar el efecto de esta subida de precios que unos están sufriendo más que otros.
Yo hay una cosa que a lo mejor no estamos incidiendo mucho en ella, con respecto al tema de los voluntarios. Y yo creo que es que a mí siempre me gusta decir lo mismo. Los voluntarios tienen la posibilidad de vivir una experiencia diferente. Es decir, yo voy como voluntario a una operación Kilo y me encuentro 4 horas ahí en un supermercado y veo entrar y salir gente y veo la respuesta de la gente. Ya. Y veo cómo hay personas que a lo mejor dices, uy, pues evidentemente no se pueden hacer juicios de valor, o sea, en función de por, así, de una forma tan a la ligera, ¿no? Pero ves que dices, bueno, este hombre o esta persona pues está muy mal y tal. Y sin embargo, esa persona cuando sale te deja una bolsa.
Ya.
Entonces, eso es algo que al final te permite ver un poco cómo es la sociedad. Y eso es algo que al final gratifica mucho. Entonces, es algo que no estamos, como digo, a lo mejor vendiendo, entre comillas, lo de vender, uh-huh. a los voluntarios y que yo creo que sí, deberíamos insistir un poco más en ello, ¿no? Les estamos pidiendo un esfuerzo, de acuerdo, pero estamos pidiendo un esfuerzo con el convencimiento de que en muchos casos se va a ver muy gratificado cuando vean el resultado de lo que han hecho.
Bueno, pues seguro que así va a ser, además, bueno, pues con todo el trabajo y la profesionalidad del Banco de Alimentos de la provincia, que siempre, bueno, pues lo hacéis con muchísima dedicación y además, bueno, pues con muy buen acierto. Iván Martínez, que vaya muy bien la campaña en lo que tiene que ver con los voluntarios y también con los alimentos recogidos. Suerte.
Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Un abrazo.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
I have been searching all of my days, all of my days. Many a road, you know, I've been walking on, all of my days. And I've been trying to find spin in my mind as the days keep turning into night. Well, I have been quietly standing in the shade all of my days. Watch the sun.
sky breaking on the promise that we made. All of this rain, and I've been trying to find what's been in my mind as the days keep turning into night. Many a night I found myself with no friend standing near. All of my days I cried aloud, I shook my hands at what I'm doing here. All of these days, for I look around me and my eyes confound. Just too bright as the days keep turning into night.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Rosana Ojea, de la Academia Compás, muy buenas.
Buenas, sí,
que
Diana.
Llegas como el sol aquí iluminándolo
total.
Todo. Y estábamos hablando fuera de micro y vamos a trasladar la conversación.
Venga.
También a antena, porque estábamos hablando precisamente de que en este mundo que vivimos, que parece que lo tenemos todo al alcance, que a veces lo difícil que es encontrar productos culturales que nos sorprendan de calidad,
sí.
¿No? Y lo hablábamos también con Pablo Vázquez de Cines Norte, que realmente en el mundo del streaming, en el mundo de las plataformas, en el mundo de internet, claro, nos acabamos tragando lo que nos dan, pero cada vez es más difícil encontrar algo que realmente nos toque la fibra,
Es que esto es tan... Realmente es que somos las primeras generaciones que estamos viviendo este nuevo mundo de tener un ordenador en el bolsillo, realmente, ¿no? Que le llamamos teléfono inteligente, genial, pero viene siendo lo que era un ordenador pequeñito ahí de bolsillo y todos podemos acceder a todo, esto es lo que se supone, pero a veces también hasta parece que estamos aburridos, ¿no? Parece que tampoco
no
hay...
No sabemos ya ni qué buscar o qué ver.
Sí.
O sea, ya tengo este rato y ahora voy a darle a la web de...
Es curioso, algo está pasando ahí. Y luego cuando escuchas, pues eso, ¿no? A veces que hablan, o últimamente se habla más, pues eso, de que si las redes, que si los algoritmos, ¿no? Uh-huh. Que te sal... Claro, tú, pues a lo que se le llama el scroll, ¿no? De ir haciendo hacia abajo con el dedo. Interminable. Pero todo muy parecido.
Totalmente.
En realidad, ¿no? O sea que algo
bueno,
hay ahí.
Pues viene Rosana Ojea para sorprendernos.
Pues sí.
¿Qué nos traes hoy?
Pues esto también es un scroll auditivo, ¿no? Seguimos hacia abajo y precisamente sería probablemente muy extraño que alguno en nuestros móviles nos saltase esto, ¿no? Con su vídeo o algo así, pero oye... y a lo mejor salta y lo pasas, porque también, en fin. Pero este es el punto, que también, yo lo pensaba el otro día con el móvil, Todo. Estaba intentando también yo hacer algo de lo que no estoy habitualmente en ello y claro, no sabía exactamente por dónde tirar, ¿no? ¿Qué busco exactamente, ¿no? Para que esto me enseñe. Y claro, hombre, ahí estaría un poco la figura esa del profe, ¿no? Algún tipo de guía. Alguien tiene que guiarte hacia algún sitio, alguien tiene que decirte... antaño compraste libro, pues hoy tendrán que decir, mira esta web, o algo así, ¿no? Pero te tienen que dar alguna guía, alguien tiene que servir ahí de guía. Y de hecho, claro, mientras buscaba y yo misma, pues digo yo, no, necesito preguntarle a alguien, ¿a quién conozco que pueda ¿sabes?
Fíjate, es que es interesante, claro, que
claro.
Ahora ya todo creemos que lo tenemos en el teléfono, pero no.
Y cuidado, claro, con los más jóvenes, porque yo misma, yo creo que ese es el ejercicio, uno mismo, nosotros hemos empezado con los móviles de adultos o de adolescentes mayorcitos, ¿no? Pero si uno mismo hace el esfuerzo, ¿no? De decir, ¿qué pasa si a mí esto me lo ponen a los 10 años y me encuentro en este mar? Y realmente nadie te guía, ¿no? O sea, es que esto es muy, muy
sin
nuevo.
Sin puntos de referencia. Bueno, pues por eso es tan importante, estos puntos de referencia musicales que fijamos cada martes. Y hoy, ¿cuál es el punto de referencia, Rosana?
Pues mira, ya sé que siempre traigo hits, ¿no? Al final, casi siempre. Unos han sido un poquito más desconocidos. Pero me he decantado por algo con voz, algo de lo que luego tenemos versiones pues, sin voz, con otras voces diferentes de instrumentos. Esto es parte de una ópera y es una de las piezas pues, más reconocibles, seguro.
Apprivoiser, et c'est bien en mettant la paix si lui convient de refuser.
Bueno. Me encanta, porque fíjate, es que es lo que estábamos hablando antes. Uno en casa no dice, ah, pues me voy a poner de la manera de Carmen, pero si nos lo recuerda Rosana Ojea.
Sí, tú sabes que esa lista de Spotify que tenemos es increíblemente larga ya, lleva unas horas. Pues sí, alguien te tiene que en algún momento, alguien en el que confíes, ¿no? Uh-huh. En el que te va a decir algo bueno, algo que va a ser un ratito agradable. Escucha esto. Pues esto, que es divertido de escuchar, es elegante, es como seductor, ¿no? Algo ahí, os invita a moverse con cierto estilo. Esto es que es genial para mí, es una pieza fantástica, ¿no? Alegra, en todo caso alegra. Y creo que eso es importante en nuestros días. Y como siempre, me hace mucha gracia que realmente, de verdad que mi entusiasmo viene ahí, ¿eh? O sea, en nuestros días podemos encontrar una alegría como que muy sana, profunda, no es superficial, ¿no? Y no te hablo de un profundo, o sea, pero es como de verdad. O sea, no es comida basura, no es alegría basura, así como de un momentito nada más, ¿no? Te entra algo como por el cuerpo sano, como cuando tenemos tan claro, me voy a hacer ejercicio, me voy a hacer pilates, me voy a hacer lo que sea. Oye, escuchar, fíjate que está el acceso de cualquiera, incluso con algún tipo de impedimento físico, con cualquier edad, esto te activa todo. ¿Qué tiene esta habanera? Esta habanera que es, pues eso, parte de una ópera, de la ópera de Carmen, de Jordi Set, francés. Esto se estrenó en 1875. Esta fue la última obra que compuso este hombre, que murió joven, con 36 años, me parece, de algo así cardíaco. Bien. Última obra que compone, vamos, obra que se hace increíblemente famosa y él. Pues vaya, se murió 3 meses después de este estreno. Y a esos 3 meses, en esos, digamos, en ese momento todavía no era lo que es ahora, que esto ha pasado muchísimo. Fíjate que traemos música, traemos piezas que nunca asociaríamos a que han causado una gran polémica, ¿no? Bueno, pues en su momento muchas de las que disfrutamos ahora no eran de uf, qué pasada. O sea,
esto escandalizó.
Es no un poco, y ahora te cuento un poco por la trama, claro. ya está. O sea, fíjate que esto sucede todas las veces. Es como una canción de pop que se está un poco repitiendo lo que sucede. Hay un ritmito ahí por debajo, que es el que cuando empieza ya casi sabemos lo que es. Y luego está, por cierto, María Calas. Pero este ritmito es constante. Por eso lo de la habanera, ¿no? Al final es como si hablas de un vals o si hablas incluso de una muñeira, ¿no? O sea, algo que sabemos un poco a lo que te refieres. Bueno, pues la habanera tiene este ritmito, ¿no? Luego ponle pues otra letra, ponle un poco una melodía a lo mejor distinta. Y te diré, ojo, que, claro, a veces también cuando hablamos de estos compositores, de estas piezas súper famosas, súper no sé qué, no sé cuánto, parece que ha sido así desde el principio y parece que no ha habido ninguna polémica y ojo que Bizet aquí se enfrentó un poco a un plagio.
¿Sí?
Pero que lo hizo él. ¿Sabes?
Entonces vamos a restar un poco de mérito.
Pero
a ver,
fíjate, claro, Bizet, francés, uh-huh, hace esta ópera Carmen, que ambientada en Sevilla. Pues uh-huh, esto es una cosa como muy eso, ¿no? De Andalucía. Esto viene de una novela que también se llamaba Carmen, de otro francés que había estado en Andalucía. Entonces como que le había encantado este ambiente y demás. Obviamente en Carmen hay algún torero por ahí, parte de la trama polémica. Bueno, y el caso es que Bizet, bueno, pues que también era un hombre que quería un poco mezclar estilos, toda esta hambre la tenía, ¿no? Y esta visión. ¿Qué pasa? Que conoce una pieza que se llamaba El Arreglito. Curiosamente él arregló después, ¿no? Bueno, pues el arreglito este era de un compositor español que se llamaba Sebastián Iradier. Este tenía el arreglito. Bueno, no lo he traído, pero es que de verdad que es casi
suena igual.
Igual el ritmito, por supuesto, porque ya es un poco, pues eso, una habanera. Vale, muy bien. Y la melodía es prácticamente calcada, ¿no? Entonces hubo aquí cierta polémica y Bizet incluso quiso que desapareciese alguna nota por ahí. Fíjate, si hubiese los mails en su momento, esto ya quedaba reflejado por ahí. Aquello era un papelito, claro, en el que está. Pero el Iradier este ya había publicado una colección de, imagínate, temas españoles o algo, ajá, así, ¿no? En la que estaba un poco esto. O sea que, ojo, que ahí hubo un poco algo así que pasó más desapercibido, de lo que no ha quedado una constancia tan así como lo que quedará de ahora hacia la posteridad, ¿no? Pero había un poco esto. O sea que Bizet un poco ya le vale, ¿no?
Claro, ¿no? Él, bueno, pues se dio cuenta de que era una buena obra.
Y esto, hablamos de la habanera, ¿no? Que es esta pieza que es un poco más corta, es un área de esta ópera donde la propia Carmen, ¿no? Uh-huh. Que ahora sería María Calas, pues está cantando precisamente. Y la historia de Carmen, esto es una cigarrera que trabaja en una fábrica, uh-huh, y esto era cuando tenían el descanso en la fábrica. Bueno, pues es este momento en que canta con sus compañeras y tal. Canta, pero acaba de darle un navajazo a otra compañera, entonces la cogen, la llevan presa y en la cárcel conoce a don José. Que esto, por ejemplo, en su momento, pues Plácido Domingo, imagínate, uno de los españoles. Es que hay una peli, Carmen, en la que Plácido, sí, Domingo estaba por ahí metido. Bien, don José, vale, pues se enamora de Carmen, claro, por supuesto, y Carmen a este hombre, que era un cabo, ya lo convence para que se haga contrabandista.
O sea, un elemento, Carmen.
O sea, pero esto, imagínate, esto es una ópera y en ese momento rompe un poco. De hecho, es la primera ópera que alguna vez hemos hablado con alguna otra pieza, que entra como con una corriente que se llama el verismo. Es decir, hasta este momento todo estaba un poco idealizado, las historias de amor eran un poco otras, y aparece Carmen con su navaja, con las compañeras cigarreras, el don José este que lo corrompe.
Pero me encanta, porque también rompe un poco el cliché femenino, claro, de la época, ¿no?
Exactamente, lo hizo totalmente. O sea, una mujer que va ahí con una especie, una idea del amor un poco diferente, y me enamoro de este y voy a por este, y ahora me enamoro del otro, era un torero, y va por ese. ¿Qué pasa con don José? Que luego se muere de celos y mata a Carmen al final.
Si es que las tragedias.
Muy trágica.
Mal.
Y esto fue un poco lo que al principio fue la propia trama, ¿no? La que impactó un poco. Era pues una vida, digamos, de incluso la vida del proletariado, uh-huh, claro, una cosa un poco inmoral. Entonces fue un poco polémico, pero ojo, cuando la estrenan en Viena, la Viena de la época, esto es un furor, este tipo de historia. Y fíjate las veces que a veces un poco está todo un poco por cajones separados. En esta época, Nietzsche, el filósofo, Freud,
¿sí?,
pues resulta que valoraban Carmen de una manera extraordinaria. Y estas cosas son las que a veces me fascina mucho leerlas, ¿no? Porque a veces cuando conoces cosas de arte, de pintura, de literatura, parece que todo está absolutamente separado y que todos estos entre ellos no se conocían, ¿no? Y entonces puedes tener a Nietzsche hablando de Carmen, a Freud hablando de no sé qué cosa. Y oye, pues como que fue una cosa muy valorable, aparte de lo musical.
Claro, y además lo que decíamos antes, esos guías culturales también, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Que antes eran menos, pero sí, bueno, con mucha capacidad de influencia, ¿no?
Pues sí, y el caso es que al final Carmen poco a poco, ¿no? Con todo esto, por todas estas valoraciones, hablaban de Bizet como que aportaba muchas ideas nuevas, obviamente en la música también, la trama no dejaba de ser una novela de otro alguien, ¿no? Pasado a música. Y esto empieza a extenderse hasta tal punto de que es una de las óperas en general más representadas, ¿no? Pues eso, María Callas o las grandes de las voces, ¿no? Y luego, como pieza muy famosa, pues muchísimas versiones. Te puedes encontrar a Carmen de mil formas y en muchísima publicidad de la época. Piensa en cartelería, publicidad como carteles. ¿Tú recuerdas los sobrecitos estos de azafrán? Que era como Carmencita o algo así,
sí,
pues
claro,
lo sabía, pues
sí,
esto
sí,
está relacionado con
que
Carmen.
Que sigue teniendo,
incluso,
no sé si una imagen que tal cual, pues que más o menos representa,
sí, sí,
a esta mujer, ¿no? De esta,
pues,
época.
Pues un montón de historias así de publicidad, que claro, luego se ha utilizado más la propia música, pero en su momento como cartel, esta imagen, ¿no? Incluso de esta gitana, uh-huh, así, pues vestida
racial,
y tal, pues,
así, con carácter.
Muchísimo.
Bueno, me encanta.
Y luego estos momentazos, ¿no? Que están como entre la voz, que son como esta, que nos ha pasado en muchas piezas, ¿no? Este momento de algo un poco suave, de repente aparece como un fogonazo, ¿no? Y este coro, estas como castañuelas, o sea, hay ahí también, luego entre unas y otras, algunas piezas que han sido más líricas, más recogidas, o esto, pero ojito que hay muchas conexiones, ¿eh? De lo que hablábamos a veces de contrastes, ¿no? En lo musical me refiero. Y luego un ritmito que está ahí, que claro, que es como una luz que nos está afectando todo el rato, ¿no? O sea, sí que le da un ambiente a lo que esté pasando.
Y esto, Rosana, nos suena muchísimo de la publicidad.
Exactamente. De hecho, pues he traído la versión también de lo que se hizo no hace tanto para un anuncio de perfume, que a veces, uh-huh, van por ahí los de los perfumes, ¿no? Eligiendo más de música un poco clásica y tal, de Paco Rabanne, por ejemplo, con algo, incluso con algún puntito así como de no sé si diría tecno, pero algo así discotequero.
¿Castañuelas o algo así? Okay.
Pues esto en realidad era un anuncio que si lo veis, o sea, que lo se puede buscar en YouTube y tal. Fíjate, cuando lo vi dije, ostras, es verdad, mira que vi veces en su momento este anuncio, ¿no? Porque también era de una época en la que todavía incluso los móviles no estaba tanto, ¿no? Y aún veías más algo así en la tele. Claro, perfume así como con estilo y tal, ¿no? Entonces una chica que un poco alguien, un chico lo va como persiguiendo por algún decorado así muy sofisticado. No hay nada más que ellos y esta música. Así que en un momento dado, un publicista al que le dicen, oye, que tenemos que hacer un anuncio y esto tiene que apetecer comprarlo, obviamente, esto todos los anuncios, ¿no? Pero encima, bueno, tiene que ser algo que tú tienes que sentir que poniéndote aquello, no sé,
te motiva,
te molas más, ¿no? De alguna forma, pues eligen Carmen, o sea, que estamos en plena música 1875, a lo mejor no nos suena que es Bizet y tal, pero ahí está.
A mí esto me fascina, que hayan pasado, pues eso, tantos años y que siga siendo la referencia.
Pues ahí lo tienes. La cosa es que son melodías que funcionan, pues sí, a lo que le puedas llamar un hit o algo que está ahí, que es atemporal. Es que es atemporal. No hay ni que... está ya construido. O sea, aquí ¿quién se va a molestar en volver a hacer eso? Pues una Mona Lisa. Ya la tienes, ¿no? Pero aquí al final tienes que hacer, puedes hacer versioncitas a la música, ostras, pues eso, le meten este punto así percusivo más, que te hace pensar que es más de ahora, pero estás hablando de algo que a lo mejor no conoces, que es de música clásica, y lo estás viendo ahí en un anuncio que te gusta muchísimo, que te parece ahí modernito, con toda su onda. Y oye,
música clásica. Exacto. Y esto es lo que nos enseña Rosana Ojea todos los martes, a escuchar buena música, a valorarla, por supuesto, sí, a entenderla y además, bueno, pues que al final no vamos a descubrir
y la tenemos,
muchas cosas, lo
fíjate,
tenemos ahí ya.
La tenemos ahí para que también por un momento nos diesen subidones, ¿sabes? Igual que te quitas un dolor un día con un paracetamol, el caso es que tenemos unas piezas ahí, como tú decías antes, accesibles en el bolsillo, en el móvil y con los auriculares, siempre que quisiésemos. Y entonces estaría genial que realmente tuviésemos una especie de lista de, jo, necesito un chute de pues lo tienes ahí, ¿eh? Con esto.
Y ahora terminamos con la versión más melódica para que nadie se nos venga arriba, que son las 2 de la tarde todavía, ¿eh? ¿Esta es una versión de qué instrumentos?
Pues mira, flauta y piano, hay unas variaciones que duran 10 minutos, que son un poco como de toda la ópera, ahí, ¿no? En esos 10 minutos, chulísimas, y por supuesto, hay la parte de la habanera. Chulísimo.
Y aún hay otra.
Aún hay otra con violín. Que empieza igual, claro. Todas con su toque, todas con su toque.
Me encantan todas, Rosana. Muchísimas gracias por redescubrirnoslas. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Les dejamos con el deporte.